Sentada en el mecedor de mimbre, con la labor interrumpida en el regazo, Amaranta contemplaba a Aureliano José con el mentón embadurnado de espuma, afilando la navaja barbera en la penca para afeitarse por primera vez. Se sangró las espinillas, se cortó el labio superior tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias, y después de todo quedó igual que antes. Pero el laborioso proceso le dejó a Amaranta la impresión de que en aquel instante había empezado a envejecer. «Estás idéntico a Aureliano cuando tenía tu edad», dijo. «Ya eres un hombre». Impresionante, García Márquez, impresionante, impresionante. O sea, por lo menos para mí me resulta hipnótico, y lo que entiendo es que obviamente, más allá, más incluso que Rayuela, hubo toda una camada de escritores que quiso seguir por ese lado, ¿no? Y sobre todo por el lado, les pregunto, tanto a Gustavo como a vos, Roberto, porque una de las cosas que tiene Cien Años de Soledad, bueno, a ver, hago otra pregunta. Francisco Umbral, el gran Paco Umbral, escritor y cronista de allá de España, él decía que toda la literatura latinoamericana descansa, digamos, el universo de literatura latinoamericana, lo que hablaba así, tenía un polo en La Vida Breve, decía, y otro polo en Macondo, ¿no? Uno en Santa María y otro en Macondo, ¿no? Y que eran dos polos diferentes totalmente, ¿no? Era el yin y el yang, ¿no? Y entonces le comenta eso a Onetti, y Onetti dice, sí, pero en Santa María, Macondo es mucho más famoso porque en Macondo hay milagro. Y esa idea de que en Macondo lo que hay milagros, o sea, hay cosas que son de más allá de la realidad, o de la realidad, digamos, consensuada, que pensamos nosotros que es la realidad, era algo que me parece que iba en contra, estoy diciendo un bolazo, que iba en contra del sentir o del decir uruguayo, de la literatura uruguaya, que por lo menos en esas épocas estaba por carriles realistas, ¿no?
Sí, o sí, sea, sí.
De hecho, a fines de los 60, Ángel Rama dice los raros, porque son, estos van por carriles periféricos, ¿no? Acá lo hegemónico es...
No es bueno, Feliberto.
No es Feliberto. Y sin embargo, esto que tuvo cuajó y que tuvo mucho éxito, rompía esa tradición, digo, para los lectores uruguayos, por ejemplo, ¿no?
Que estaban, sí, pero acordate que hay un cuento de Donetti que tiene un título que si vos se lo lees a un extraterrestre o no tan radicalmente a una persona que no sea muy versada en literatura latinoamericana, que se llama Historia del Caballero de la Rosa, sí, y de la Virgen en Cinta que vino de Lilliput, y le preguntas, marque la respuesta correcta, ¿esto es un relato de Juan Carlos Onetti o de Gabriel García Márquez?
Sí, pero
es bastante eso, García Márquezco, ¿no?
Sí, totalmente, pero eso es ese es el primero, que es el título solo. Y lo que cuenta él, incluso cuenta Onetti, es que era para se lo había comprado, se lo había pagado Susana Soca ese cuento, y le
es
dijo,
cierto.
Y Susana Soca dijo, esto es para la revista, por favor, tiene que tratar de no ser muy largo. No solamente va a ser largo, sino que le puso el título más largo de toda su trayectoria, Historia del Caballero de la Rosa y de la Virgen en Cita que vino de Lilliput, solo para por joder, digamos, como decía en el gallego, ¿no? Pero bueno, eso de lo que yo decía era algo que en principio estaba por fuera del sentido común, ¿no? De los lectores y de los escritores. De hecho, me acuerdo haber hablado una vez con Tomás de Matos y él estaba en contra del realismo mágico, ¿no?
Sí.
Me decía, porque esos son chanchos volando, me dijo. Y él era, hacía el realismo desde el interior, que podía ser, ¿no? Pues me refiero al tema rural, del interior,
sí,
o suburbano,
sí,
que podía tener afinidades con Macondo, ¿no?
Puede ser que haya tenido que ver con la idiosincrasia, pero también cuajó lo loco. Puede ser que no haya habido gente que haya hecho, muy poca gente hizo, como ya Gustavo, son dos o tres nomás, poner estrásulas.
Estrásulas,
sí, pero lo llevó a una dimensión urbana y marítima, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tanguera.
Sí. Pero,
y tanguera,
pero
claro.
Está la idea de que los párrafos son rítmicos, melodiosos, sentenciosos, y
sí, claro, Estrásulas, de hecho, escribe muchos relatos y en decasílabos. Y,
sí, claro, aquello al Pepe es así, sí, sí.
Ese está bárbaro.
Sí, no, claro. Pero digamos, nosotros estábamos en la tradición del realismo serio, uh-huh, digamos, un realismo serio, cada vez más serio, cada vez menos fantasioso, uh-huh, antifantasioso en buena parte. Por eso que costó tanto llegar a Feliberto, ¿no? Costó, uh-huh, tanto. Rodríguez Monegal le puso la pata ahí, uh-huh, durante años, hasta que no vino José Pedro Díaz, y, ¿no? Demoró en cuajar. Y claro, Garini nunca llegó.
No, L.S. Garini o Julio Ricci o otros más.
No llegaron, ¿no? Nunca. No, sí, llegaron, sí, nunca. Los aplastaron por el camino, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, viste que está hay una cuestión. La generación del 45 que hizo hegemonía de manera muy eficiente, digamos que reivindica de sus antecesores a Onetti y endiosa a Onetti. Uh-huh. Y sin embargo, toda la saga, toda la fabulación de Onetti justamente se basa en la ensoñación y en la fantasía, ¿no?
Sí. Sí.
Brausen logra impostar su propia fantasma, digamos, en convertirlo en realidad. Uh-huh. Ahora, claro, después se vuelve esa cosa gris, y esa proliferación tropical es lo que nos resulta ajena y capaz que por eso mismo más fascinante también, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo lo conté ahora cuando estuve hablando con Palleja también de esto, que en el 2004, cuando hicimos la movida Onetti, vino Horacio Ferro.
Sí, Roberto Ferro.
Roberto Ferro.
Se murió hace poco.
Ah, no sabía, Roberto Ferro. Y analizó la fundación de Santa María. Y dijo lo siguiente, que a mí me quedó grabado, está ese artículo Bienvenido Juan, se llama el libro, donde dice que en literatura, y en Santa María se cumple, cada vez que se funda una ciudad, ¿no? Cada vez que se funda, es porque se viene del exilio. O sea, hay gente que viene del exilio, uh-huh, y porque viene o bien huyendo o bien está mal con esa realidad. Y en el caso de Onetti, era un exilio interior, porque lo que hace Larsen y Brausen es irse hacia adentro, digamos, y lo que hace es crear una Santa María que es un poco reflejo de donde está huyendo, ¿no? De Montevideo, sí, de Buenos Aires, pero, digamos, es ella. Y en el caso de 100 años, y está muy bien en la serie también, la idea de que ellos tienen que huir porque están huyendo del miedo al incesto, digamos, al monstruo que va a nacer, digamos, si se casan entre primos, ¿no? Es el tema del tabú de que van a nacer con cola de cerdo.
Cola de cerdo,
¿no? Ahí hay también dos.
Sí, bueno, pero la creación del mundo ese, que hace Onetti y que hace también y que hace Fogg, es una creación metafórica, totalmente a nivel metafórico, se convierte en una gran metáfora del mundo. Uh-huh. O sea, a través de la última invención se está hablando del mundo, del otro mundo. Hay dos mundos, un mundo creado, uh-huh, el mundo literario, pero que al mismo tiempo nadie puede decir que los personajes de Onetti no responden a...
Arriba de la plata. Totalmente, absolutamente.
No, o sea, todo responde a algo. Entonces, la fascinación de cómo la literatura, o sea, por eso te digo que Cien años de soledad respondió a una especie de imperativo categórico, no solamente empatar con Europa o ganarle a Europa en cuanto a creación, sino hacer de la creación misma un ejemplo de visión del mundo. De visión de este mundo, ¿no? Hacer ver el mundo, sí, metafóricamente.
Sí, sí, sí. Pues, lograr que ver este mundo de una forma distinta que lo que aspira cualquier literatura.
Exacto.
¿No? Cualquier literatura.
Grande, fuerte, ¿no? Una cosa.
Es cambiarte los esquemas. En el caso, me quedé pensando lo que decía Gustavo con respecto a la generación del 45 y Onetti. Yo lo he pensado también, de que hay una lectura como muy llana, realista, digamos, de Onetti. Y no se queda, digamos, en todas las en todos los mecanismos que tiene él de recursos de ficticio. O sea, lo que crea Onetti es como si fuera la Matrix. Él crea una Matrix, sí, y de esa Matrix se puede huir o se puede salir. De hecho, dice en un momento, va caminando alguien, dice, y ya vi un en una de las últimas...
Está muy bien, claro.
Lo que dice es que hay un monumento y dice, mira, es igualito a Brausen. Ya está, ya acá en esta Matrix, ya él fue un ídolo, fue un héroe y ya hay el monumento. Un monumento.
Sí, o van a la comisaría y está el retrato de Brausen, ¿no?
Claro.
Sí.
y de hecho, antes de ir a la vida breve, antes de irse, digamos, perdón, hasta Santa María, una de las cosas que hace el narrador es que ve sentado en la oficina a un tal Juan Carlos Onetti, que no, no quiere hablarlo con él, que no, no lo soporta.
Sí, 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 sí.
O sea, del mundo, digamos, real, se crea una matriz para ir hacia adentro y huir, ¿no? Para huir.
Sí. Pero, son formas alucinatorias del realismo.
Pero van traficando entre, digamos, la primera realidad sí, y la segunda sí. de Santa María. Hay tráfico, pasan cosas, pasan objetos, ¿no? Como en Tron, Ugbar, Orbis, Tercios, ¿no? O sea, aparecen objetitos que son de otro universo.
Sí.
En
sí.
100 años de soledad también aparece, yo me enteré ahora, no, no sabía.
¿Aparece qué, perdón?
En 100 años de soledad me enteré hace muy poco, pues es un dato que no tenía, es que un personaje de Carlos Fuentes... de la muerte de Artemio Cruz aparece y se le da muerte en Cien Años de Soledad y Carlos Fuentes dijo así, así termina, dice, porque mi novela no terminaba, entonces así un personaje secundario. Eso me
¿sí?
Hace poco. No, pero no lo tenías.
No, yo tampoco, pero bueno, son esas cosas que uno lee. En fin, Cien Años de Soledad da para seguir hablando, pero lo interesante me parece, y yo los escucho los dos, ¿no? Se escucha a Gustavo, usted Roberto, la otra vez hablé con Nacho Fernández Pallejo, y claro, empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Y lo que menos decimos es que es entretenida.
Sí, 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 claro que es.
Claro lo que menos decimos es que, perdón...
Que es entretenida.
Que es entretenida, digamos.
Ah, no, eso sin duda.
O sea,
sí, claro.
No decimos que es alucinante.
Pero no es entretenimiento, ahí está la cuestión.
Bueno, es entretenida, no es entretenimiento. Es alucinantemente entretenida.
Y la serie me parece que pretende, porque no puede hacer otra cosa, porque es una serie de Netflix, de traducir esa novela que no resulta tediosa, digamos así, a entretenimiento y no, es decir, que no es lo mismo que el arte, ¿no?
Bueno, tenés que verla porque para mí hay una intención artística pero se queda más corta, la serie para mí se queda más corta, se queda para mí, por ejemplo, en un momento en el tema de la violencia en Colombia. O sea, cuando se habla de guerras civiles liberales y conservadores, se pasan a niños que tienen armas, y eso, yo me imagino los colombianos, no es el siglo XIX.
No.
Eso es los últimos 50 años, ¿no? O sea, de la FARC para acá, digamos, ¿no? Niños...
Cuando andás a ver, Pedro Landro y Puche participó en un entrevero ahí, no sé si en 1904, y tenía creo que 12 años, ¿eh?
Sí, sí, yo lo que quiero decir es que para nosotros, liberales y conservadores, blancos y colorados, la guerra civil es de 1904, pero para los colombianos de ahora, el 2024, es hace 20 años, 30,
sí,
nada
sí,
más.
Sí, claro.
Es algo muy... Los niños que están con armas, cuando Arcadio los lleva ahí a tirarle tiros a un muñeco de paja... Eso está en la novela, está muy bien mostrado, pero digamos dentro de Colombia debe ser fuerte también, ¿no? O sea, los niños mercenarios. Pero bueno, reitero, se las recomiendo a los dos, hagan un esfuerzo, denle una posibilidad y miren Cien Años de Soledad. Obviamente que es solo el 40%.
¿Qué quiere decir eso del 40%?
Para mí es solo el 40% porque no cuenta hasta el 40%. La segunda temporada será el año que viene. Pero ya fue filmada, por lo que cuentan, ya fue filmado todo. Y sigue, digamos, va a seguir. Pero lo que tiene la primera temporada, digo, para aquellos que no leyeron la novela y que no saben nada, es que cierra en sí misma. O sea, vos podés ver la primera temporada y cierra. Te cierra, y ya está. Es eso, no hay mucho más.
Yo lo que ganaría mucho si hablaran menos.
Ah, bueno.
Si el narrador se callara un poco la boca. Habla mucho, indica cosas, te recuerda, te hace razonar, digo, no sea cosa que te haya pasado, cállate la boca. O sea, habla mucho y no es necesario siempre. Hay momentos, por ejemplo, el comienzo del baile de cuando se le rompe la pianola, qué maravilloso en sí mismo, pero enseguida ya tiene que romperse la pianola y ya pone cara Úrsula, pero basta. Son muy explícitos.
Y sí, es explícito, sí, sí, porque va a mucho, quizás va a muchos espectadores. Y después también a veces yo creo que va un poco rápido, eso también es cierto. Pero bueno, eso sería otra serie.
Sí.
A mí me gustó y ya está, pero bueno, hay que...
Después habría que hablar de Pedro Páramo también.
Uy, yo no la vi, Pedro
Páramo. Sí, yo no la vi tampoco.
Yo tampoco.
Yo no la vi. Ninguna la vio.
Habría que verla y después hablamos.
Dale, sí. Bueno, la vez
de esto. Podemos hablar sin verla.
No. Vamos a verla y después hablamos.
Hacemos crítica alucinatoria.
Claro. Sí. O como hacía uno en YouTube, que hacía crítica según el afiche. Mirando el afiche ya hacía...
Brillante.
¿No? Brillante. Gustavo Espinosa, muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, un gusto estar con ustedes.
Un abrazo, Gustavo.
Chao.